Primera epístola a los Corintios. Muy bien. La primera epístola a los Corintios. Una epístola escrita aproximadamente en el año 56 de nuestra era. Si tenemos en cuenta que la Iglesia del Señor empezó por allá por el año 38, muy probablemente, de nuestra era, 36, depende, hay algunos que dicen una cifra, otros otra cifra, pero entonces esta es una epístola que tenía, la Iglesia tenía aproximadamente unos 20 años de vida, y en esos 20 años de vida, el apóstol Pablo, junto con otros compañeros de viaje, habían hecho varios viajes misioneros, en este caso dos viajes misioneros, y en el segundo viaje misionero se estableció en la ciudad de Corinto, en Grecia, la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad muy importante, era un lugar de paso del comercio, una ciudad muy próspera, pero como toda ciudad próspera, comúnmente, tiene la contracara. Cuanta más prosperidad, más inmoralidad. Y la ciudad de Corinto era una ciudad donde la inmoralidad, los cultos paganos que apoyaban esa inmoralidad, estaban creciendo, estaban presa de multitudes, de muchas personas, porque era una ciudad con muchos miles de habitantes. Y allí llega el Evangelio en boca del apóstol Pablo, y se convierte la gente, se convierten de los ídolos a Dios, se convierten del paganismo al Dios vivo y verdadero. Y naturalmente aquellos que habían vivido en esa esfera de inmoralidad cambian la vida, porque el Evangelio no es solamente un mensaje religioso. El Evangelio no es solamente un mensaje para aprender teología, cosas de Dios. El Evangelio es un mensaje que cuando llega a la vida, necesariamente cambia la vida. Y esto no quiere decir que cambie los hábitos de afuera hacia adentro. El Evangelio cambia al revés, cambia de adentro hacia afuera. Porque si no sería una reforma, y el Evangelio no reforma, el Evangelio transforma. Cuando hablamos de transformación, hablamos que aquella palabra que el apóstol Pablo justamente explica a los corintios. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, unido a Cristo, ¿qué es? ¿Una nueva persona? Una nueva criatura. Y dice, las cosas viejas y ahora son todas hechas nuevas. Por lo tanto, el Evangelio transforma, cambia la vida, cambia al individuo, cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar. Y tiene que ser así. Porque es que si no, los que nos llamamos cristianos, ¿por qué nos llamamos cristianos? Si cristiano significa aquel que sigue a Cristo. Cristiano significa un Cristo pequeñito, eso es lo que quiere decir. Y llamaban así a los cristianos porque eran seguidores de aquel que era el hombre por excelencia, el hombre sin pecado, el hombre que vino para traernos el mensaje de Dios, para morir por nosotros y para cambiar nuestras vidas, nuestro destino, nuestro futuro, nuestra eternidad. Si hay alguno que no, en esta mañana no es del Señor entre nosotros, sepa que tiene una posibilidad y al mismo tiempo una responsabilidad. La posibilidad es de escuchar en esta mañana la palabra de Dios, no importa lo que yo diga. Es más, esta mañana me hubiera gustado que estuviera otro aquí que habíamos anunciado que iba a estar, don Roberto Ochoa, un hermano muy querido, de 87 años, creo que tiene ahora, 85 por allí, y que está lamentablemente está en terapia intensiva, lamentablemente no lo vamos a escuchar y no sé si lo vamos a volver a escuchar. Pero de todos modos, no importa el hombre, ya sea don Roberto, un gigante espiritual, o el que les habla en esta mañana, lo importante es que vamos a escuchar la palabra de Dios y usted tiene la bendición de escuchar la palabra de Dios en su idioma. Y de escuchar el mensaje de la cruz en su idioma, el mensaje de salvación en su idioma. Y la responsabilidad que usted tiene es que un día, como vamos a estar usted y yo delante de Dios, y vamos a estar delante de Él, y Él nos va a juzgar, porque Dios en la persona de Cristo es el juez de vivos y muertos, y un día toda lengua confesará, toda persona doblará su rodilla y estaremos así en su presencia, usted no podrá decir, desde luego, yo nunca oí hablar de Dios. Yo nunca oí hablar de la cruz de Cristo. Yo nunca oí hablar de que Cristo quiere ser mi Salvador. Usted no lo va a poder decir. De modo que tiene una responsabilidad, pero no queremos hacerle en esta mañana el peso de la responsabilidad, sino al contrario, el llamamiento cariñoso, afectuoso, a que usted se dé cuenta que es un pecador y venga arrepentido a los pies de Cristo y le pida perdón. Y como le pida perdón, el Señor dice la palabra que es fiel y justo para perdonar pecados, Él le va a perdonar y le va a hacer a usted también, como a mí y a cualquiera de los que estamos aquí, que ya somos del Señor, una nueva criatura, una nueva persona. Va a transformar su vida, va a cambiar su forma de pensar y de ser. Cuando miramos este pasaje en la Escritura, y vamos a meternos ahora en el mensaje de Primera Corintios, la iglesia de los Corintios eran personas cambiadas y transformadas. El capítulo 6 dice que ellos habían sido en otro tiempo de los pecados más groseros que usted se puede imaginar. Habían sido ladrones, estafadores, habían sido corruptos, habían sido homosexuales, habían sido homosexuales en el sentido de practicar la homosexualidad que la Biblia condena, sin duda. No los homosexuales, la homosexualidad, que no es lo mismo. Es decir, una relación ilícita para Dios. Pero no solamente los homosexuales, los heterosexuales también tienen relaciones cuando no están dentro del matrimonio. Y ellos también habían sido así. La Biblia dice fornicarios es la palabra, ¿sí? Aquellos que tienen relaciones ilícitas fuera del ámbito del matrimonio, que es el único ámbito que Dios exige en su palabra para que el hombre y la mujer sean plenamente felices. Pero aquellas personas eran así, eran mentirosos, eran fraudulentos. ¿Cuánto usted pecado se puede imaginar? Mire, a tal punto que en Corinto decían que la ciudad de Corinto decían, vamos a corintear, decían. Corintear era dedicarse a los pecados más abyectos, más profundos que usted se puede imaginar. Corintear. Así eran ellos. Y dice la Escritura, así eras vosotros, erais algunos de vosotros. Dice, pero ahora sois lavados, ahora sois justificados, ahora sois santificados por el poder de Dios. El Evangelio les había cambiado y les había hecho nuevas personas. Pero no eran perfectos, porque los creyentes no somos perfectos. ¿Qué sería ser perfecto? Ser perfecto sería convertirse y nunca más fallar, ¿cierto? ¿Qué más quisiera uno que eso? ¿O no? No le hago levantar la mano porque tengo 100% de seguridad de que todos levantarían la mano. ¿Quién no quisiera no fallar nunca, no equivocarse nunca, no cometer nunca una falta, un pecado, no contestar mal, no mentir nunca? Lamentablemente, mientras estemos en este cuerpo, que la Biblia dice cuerpo de carne, luego lo vamos a mirar, lamentablemente estamos sujetos a esas cosas. Pero ¿qué pasa con el creyente? ¿Cuál es el recurso del creyente? El gran recurso del creyente es que tiene uno a quien recurrir. Y la Biblia dice, acerquémonos al trono de la gracia. En el trono del cielo está sentado uno que es el Rey de la Gloria. Pero la Biblia también dice que es el trono de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios para nosotros los hombres. Y cuando uno va al trono de la gracia y ora al Señor y pide al Señor con genuina convicción y arrepentimiento perdón, otra vez digo, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de, ¿cuánta? ¿Seguro toda? ¿No deja nada? ¿Seguro? ¿Y se va a acordar algún día Dios de esos pecados? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde los echa? En el fondo de la mar. ¿Sabe cuántos kilómetros tiene la mar? El fondo de la mar, el lugar más hondo de la mar. 10.000 kilómetros, casi 11.000. Bueno, no hay nada ahí. Si hay algún pescado de esos raros que hay, medio monstruosos, no hay nada ahí. Bueno, figurativamente, está Dios echándolos ahí, donde nadie puede sacarlos, nadie se va a acordar de sus pecados. Dios es fiel y es justo. ¿Por qué? Fiel porque prometió, y cuando promete algo Dios cumple. ¿Y justo por qué? Porque alguien pagó por mi pecado. Por lo tanto, Dios, como todo juez, no puede juzgar dos veces a un reo. ¿Cierto? No puede condenar dos veces. Condena una vez y terminado. Y entonces, como Cristo pagó en la cruz por mi pecado, y ya Él fue juzgado por Dios, yo ya estoy libre del juicio. Y el juicio ya no me alcanza. aquellos que somos del Señor. Qué lindo en esta mañana, si alguno pudiera recurrir al Señor y decirle: Señor, soy un pecador, necesito tu salvación, me arrepiento de lo que soy, de lo que fui, y te pido perdón, y recurro al trono de la gracia. Y yo te aseguro que en esta mañana el Señor perdona tus pecados y te hace una nueva persona, una nueva criatura. Bueno, pero decíamos, los creyentes no somos perfectos, pero vamos en camino a esto que yo titulé esta mañana en nuestra... ¿Se ve, no? Sí. Hacia la madurez. La perfección en la Biblia tiene el significado de madurez. Y usted ve ahí las plantitas, ¿no? Mucho me gusta eso. Ayer estuve haciendo jardinería, poniendo una semillita en cada uno de los lugarcitos eso, y me encanta porque la vez pasada puse y ya están unas hojitas chiquititas así, verdecitas, ahí hay vida. Una semilla que estaba ahí seca, ¿no? Ya da vida. Bueno, la madurez es eso. Y luego viene el crecimiento. Cuando hay vida, empieza a crecer, y a crecer, a crecer, a crecer. Y los cristianos estamos en el proceso de la madurez. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve. Ahora, algunos vamos a llegar maduros y otros vamos a llegar verdes. Yo no sé cómo va a llegar usted. Ni sé cómo voy a llegar yo. Yo pienso que es más verde de lo que debería, ¿eh? Pero entonces, vamos a llegar a la presencia de Dios y allí se culminará de alguna forma la madurez de nuestra vida. No voy a entrar en este asunto. Vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de... Ops. Empezamos, ya no empecemos. Espere. 1 Corintios, ahí está. 1 Corintios y el capítulo 3. Ay, Señor, ¿por qué la tecnología estará contra mí? Bueno, hice todos los deberes que ustedes pueden imaginar que hay que hacer. Vamos a ver. No se apuren, no se preocupen, no se preocupen. Ya vamos a llegar. Siempre pasa. Todo pasa. A ver ahora. Bueno. Ajá. No. Bueno, entonces no vamos a tener vistas. Sí. Qué notable, ¿no? Qué notable. Mientras leemos la palabra, vamos a enfrentar y vamos a... Bueno, No, acá no va, ahí está, a ver ahora, a ver, dame esto, ahí está,
suspenso.
Sí, señor, ahí está. Muy bien. 1 Corintios 3. Vamos a leerlo juntos en la Biblia. Si alguno no tiene Biblia, está puesto en la pantalla.
Versículo 1. Dice la Escritura allí: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno al otro, el uno yo soy ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hasta aquí la lectura, 9 versículos en esta mañana. Pablo está planteando un desafío a los creyentes allí en Corinto. Creyentes que necesitaban ser sacudidos un poco porque no estaban andando como tenían que andar. Y el desafío es ser creyentes maduros para ser una iglesia madura. Eso es lo que Pablo estaba poniendo por delante. Ser creyentes, cristianos, maduros para entre todos constituir una iglesia madura. Según la Biblia y para Dios hay dos clases de personas. Dos. El hombre natural, le llama la Biblia, es decir, la persona que nació una sola vez. Y el hombre espiritual, la persona que nació dos veces. A ver, voy a tratar de explicar esto brevemente. Todos hemos nacido una sola vez, una vez, ¿no? Una vez. Hemos, obvio, si no, no estaríamos acá. Hay personas que han nacido una sola vez y hay personas aquí dentro que han nacido dos veces. Cuando digo nacido dos veces, es aquel nacimiento que en Juan capítulo 3 el Señor le explica a un hombre que se llamaba Nicodemo. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo significa exactamente lo que decíamos antes. Recibir a Cristo en el corazón y tener una nueva vida que Dios da por su Espíritu a nosotros. Por lo tanto, los que estamos acá, que hemos nacido solo una vez, somos hombres naturales. Diríamos normales, hombres, hombres y mujeres, género humano, normal. Y aquellos que hemos nacido dos veces, yo recuerdo muy bien cuando nací la segunda vez, era un niño de 8 años y me acuerdo muy bien en mi casa, cuando me arrodillé en mi cama y le dije, Señor, limpiame de mis pecados. Otros se convirtieron, nacieron de nuevo a los 15, a los 20, a los 50, no importa cuándo, lo importante es que hayan nacido dos veces. Cuando nacimos dos veces, entonces la Biblia nos dice que somos personas, hombres en general, espirituales. El hombre natural, el que nació una sola vez, tiene estas características. En la Biblia se le llama el psíquicos. Psíquicos viene de la palabra psiquis, de la palabra mente. Y es la persona gobernada por su mente. Gobernada por su mente. No es convertido, es decir, no ha renacido, no ha nacido dos veces. No tiene el Espíritu de Dios. Es como la Biblia le llama en Judas capítulo 1 y versículo 19, sensoriales o también dice sensuales, pero no sensuales en el sentido sensual que nosotros estamos acostumbrados a escuchar con relativo al sexo. Sensual o sensorial en cuanto a los sentidos. Es la persona manejada por los sentidos. Puede ser una persona intelectual, puede ser religiosa, puede ser moral, puede ser inclusive llamarse cristiano. Decir, yo soy cristiano. Antiguamente se decía, si no soy cristiano, ¿qué soy? Un animal. No. Cristiano en el concepto bíblico. Pero el sentido es, puede ser llamarse cristiano, puede ser religioso de algún grupo cristiano, y sin embargo, no tener la mente de Cristo. Es decir, ser gobernado todavía por su propia mente. Cuando no tiene la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16, y nos enseñaba esto Jorge el domingo pasado, entonces esa persona no percibe las cosas de Dios, no las puede entender y muchas veces ni siquiera le interesan. La persona que no tiene la mente de Cristo, que el Señor no le ha cambiado la mente, ha puesto en su ser la mente de Cristo, es decir, la forma de pensar de Cristo, entonces las cosas de Dios pueden ni siquiera interesarle. Y si les interesa, no las comprende. No las puede entender, no las puede discernir, porque no tiene naturalmente esa mente que Dios pone en el corazón. El hombre natural, la persona nacida una sola vez, además de ser psíquicos, no importa la palabra, pero como sabemos la palabra psiquis lo que es, además es la persona, así lo llama la Biblia, sárquicos. ¿Qué quiere decir sárquicos? Así dice la Escritura. Gobernado por la naturaleza humana. Es decir, es una persona carnal. Esto quiere decir que esa persona vive según sus conceptos y según sus pasiones. Quiere decir que vive pensando en lo terrenal. Una persona que no es del Señor, no le pida que hable de cosas espirituales, porque seguramente no va a hablar. Y si va a hablar un poquito, pero no va a tener profundidad. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. No lo estamos diciendo peyorativamente, ni estamos haciendo acá una división y decir, bueno, no. Estamos hablando lo que la Biblia dice, créame. Y lo estoy diciendo con mucho respeto por aquellas personas que todavía no tienen al Señor. Es el retrato que la Biblia nos dice, que la Biblia nos presenta. Vive pensando en lo terrenal porque el horizonte de la vida de esa persona no es otro que la muerte, no sabe qué hay después. Intuye que puede haber, piensa que puede haber, hasta puede decir, sí, cuando me muera voy al cielo, pero no lo puede asegurar. ¿Por qué? Porque no tiene certeza en su corazón. Por lo tanto, no piensa en las cosas eternas y muchas veces ni siquiera Dios está en sus pensamientos. Hace planes, proyectos para cosas de abajo y de acuerdo a su propia forma de ser. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que son así. Son, por un lado, personas manejadas por los sentidos y por otro lado, personas manejadas por la carne. Ahora, usted me dirá, ¿qué es la carne? Ahora vamos a ver. El hombre espiritual es aquel que se llama en la Biblia el neumáticos. Neuma quiere decir aire, viento, habla de espíritu. Y entonces es la persona que es nacida del Espíritu de Dios, nacido de nuevo. Por otra parte, es la persona que está gobernada por el Espíritu de Dios, cuando la persona le permite al Espíritu de Dios gobernar. Es maduro, más bien está, como decíamos antes, en proceso de madurez. Ninguno de nosotros puede decir, yo soy maduro. Ninguno lo podría decir. Estoy convencido de que no lo podría decir. Y si lo dijera, le tendría que decir, hermano, ¿estás seguro que lo que está diciendo? Usted puede decirme, estoy en proceso de madurez, y eso sí es cierto. Es la persona que puede llevar fruto para Dios, que puede trabajar para Dios y llevar fruto que Dios recibe porque es el fruto de una vida entregada a Él, una vida en comunión con Él. Dijo el Señor, adheridos a mí podéis llevar mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando la persona le da lugar al Señor, entonces puede llevar fruto en las cosas que hace o en las cosas que dice. Pero además, este es el ideal divino para la vida del hombre. Leo lo que dice allí en Colosenses 1:28, dice el apóstol Pablo, a quien anunciamos al Señor, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, fíjese lo que dice, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El fin de la enseñanza, el fin de la exposición de la palabra de Dios para Pablo y para toda la iglesia hasta que el Señor venga, es esta, presentar, perfecto, perfecto quiere decir maduro, maduro, completo, presentar completo en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué pasa cuando un creyente no es espiritual? Bueno, cuando un creyente no es espiritual, es decir, no es gobernado por el Espíritu, no es maduro, no está en proceso de madurez conscientemente, no lleva fruto para Dios, no está cumpliendo el ideal divino. ¿Qué pasa cuando un creyente es así? Cuando un creyente es así, entonces puede ser carnal, es decir, dirigido por la carne, igual que la persona natural que no tiene al Señor. Y no es carnal porque no tiene el Espíritu de Dios, es carnal porque no permite al Espíritu de Dios hacer su obra en él. Es carnal porque vive igual que viven aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Por eso puede ser carnal. Voy a repasar. ¿Cuántos hombres hay? Dos. El natural y el espiritual. El natural es el que no nació dos veces, el que no nació de nuevo. Y el espiritual es aquel que nació de nuevo, tiene a Cristo en el corazón, ¿verdad? Muy bien. El hombre natural es el hombre de los sentidos, ¿cierto? Manejado por sus sentidos, por las pasiones de su vida que no puede controlar, muchas veces no puede controlar. ¿Cómo no puedo vencer esto? ¿Cómo no puedo vencer este vicio? ¿Cómo no puedo cambiar mi carácter? ¿Cómo no puedo hacer lo que yo quiero hacer? Pablo lo decía, soy un miserable, dice. Las cosas que quiero hacer, no hago. ¿Por qué? Porque existen eso en nuestra vida que no nos permite cambiar. Bueno, cuando somos naturales, pensamos como la carne y pensamos, actuamos como la carne. Y cuando somos espirituales, tenemos la potencialidad de que el Espíritu de Dios nos gobierne, porque vive en nosotros. Y de vivir para Dios, y de llevar fruto para Dios. Y de ser personas, creyentes, cristianos, en proceso de madurez. ¿Y qué pasa cuando un creyente no es así? Bueno, vive como un carnal. Es un creyente carnal. Y usted me dirá, pero carnal es el que no había nacido dos veces. No, carnal es el creyente que no permite que el Espíritu de Dios haga la obra en él. Carnal es aquel que vive como aquellos que no tienen al Señor en su vida. Es un creyente carnal. Y así lo explica la palabra de Dios. Por lo tanto, el cristiano carnal, al igual que el hombre natural, es aquel que es gobernado por su carne. ¿Cómo podría ser gobernado si no por la carne? ¿Por quién? ¿Por quién? Si no soy gobernado por la carne, soy gobernado. Usted sabe que hay un antagonismo en la Biblia, ¿no? La carne contra él y el espíritu contra la. Así que si yo no soy gobernado por la carne, ¿por quién soy gobernado? Y si no soy gobernado por el espíritu, ¿por quién soy gobernado? Muy bien, pues. Por lo tanto, el creyente o es gobernado por el Espíritu de Dios, gobernado quiere decir conducido, dirigido, ¿sí? No quiere decir que somos una marioneta de Dios, en ninguna manera. Gobernado porque yo necesito a alguien que me guíe en la vida. Necesito a alguien que es superior, que tiene más poder que yo, más sabiduría que yo, que me vaya guiando los pasos. Y ese es el Espíritu Santo, que es el gran maestro que tenemos en nosotros. Por lo tanto, si no soy gobernado por el Espíritu de Dios, ¿soy gobernado por qué? Por mi carne. Y bueno, cuando soy gobernado por mi carne, entonces soy un cristiano ¿cómo? Carnal. Ni más ni menos. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Porque decimos un cristiano carnal gobernado por la carne. ¿Qué es la carne? La carne tiene varias ideas, pero les voy a mencionar solo tres para simplificarlo. La primera cosa que es la carne es la materia que cubre los huesos, los músculos, etcétera. Esto que está acá. Esto es carne. ¿Sí? Génesis capítulo 2 y versículo 23, cuando Adán vio a Eva, dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se estaba refiriendo a eso. ¿Eh? Es carne de mi carne, es como yo, salió, tiene un cuerpo igual que yo, es semejante a mí. Primera cosa. Segundo, ¿qué es la carne? La carne es el cuerpo humano. La Biblia habla de la carne como el cuerpo humano. Le voy a citar un versículo que es imponente. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, hablando del Señor Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cristo era carnal? No, ¿verdad? No puedo decir que Cristo era carnal. Si alguien espiritual era el Señor Jesús. Dirigido por el Espíritu, el Señor Jesucristo. Pero dice, aquel verbo se hizo carne, es decir, tomó cuerpo humano. Por lo tanto, la carne en este caso es semejante al cuerpo humano. Pero hay un tercer concepto, y es un concepto que ya entra dentro de la ética. ¿Qué es la carne? Es la naturaleza humana caída. La Biblia habla de la carne también así, como la naturaleza caída de los hombres. ¿Por qué digo caída? Porque está inclinada hacia el pecado. Porque obedece al pecado. Porque tiene impulsos pecaminosos. Porque además tiene tendencias terrenales y mundanas. Y porque además está apartada de Dios. Le voy a leer algunos versículos solamente. Mire lo que dice la palabra. En Romanos capítulo 7 dice el versículo, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. En aquel entonces vendido al pecado significaba, ¿quiénes eran los que eran vendidos? Los esclavos. Quiere decir que Pablo lo que estaba diciendo es esto, yo soy esclavo del pecado. En mi naturaleza humana soy esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque hago lo que el pecado quiere, no lo que yo quiero. Y así somos, ¿verdad? La naturaleza humana caída es aquella naturaleza que está esclava del pecado. Voy a leerle otro versículo. Dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. Dice concupiscencias, una palabra rara que quiere decir pasiones. Esa palabra la entendemos bien, ¿no? ¿Eh? Las pasiones descontroladas de la persona. Dice que es una persona apartada de Dios, la carne es apartada de Dios. Y le cito aquel versículo en Génesis capítulo 6, donde dice Dios que dice no va a contender, es decir, no voy a pelearme con el hombre. No tengo por qué hacerlo. Yo soy Dios y el hombre es carne. Dice, él es carne. No solamente está hecho de carne, pero además es carne. Es decir, tiene unos impulsos, unas tendencias que son absolutamente carnales. Se maneja por la carnalidad, que es parte de la ética de su ser. Así que entendemos más o menos lo que es la carne, ¿verdad? ¿Sí? Y sobre todo el concepto ético de la carne. Podemos resumirlo todo en este concepto. ¿Qué es la carne? Es un principio dinámico de pecaminosidad. ¿Por qué digo dinámico? Porque actúa. Dinámico porque se mueve, porque no se queda quieto, porque avanza, porque llega a ocupar todo, inclusive toda la mente y hasta muchas veces todo el ser. Le voy a llevar un extremo. Esta semana estábamos escuchando de dos niñas, una de 16 y otra de 23, 14, que fueron abusadas y matadas a golpes. Y están pensando en una persona por ahí dando vuelta. ¿Qué es eso? Ese es el límite. Usted dirá, yo nunca voy a llegar a eso. Ojalá, por supuesto. Ojalá Dios nos guarde. Pues ese es el límite, en todo caso, de lo que son las pasiones del hombre. ¿Qué lleva al hombre a hacer lo que hizo? Abusar de dos niñas y encima matarlas. Vean, son las pasiones que están dentro. Son como monstruos, son como fieras, que cuando tienen lugar para salir y para hacer su tarea, salen y hacen la tarea. Y el hombre no lo puede dominar, no puede decir yo no lo hago. ¿Por qué? Porque tiene adentro unos impulsos. Bueno, esa es la concupiscencia, la carnalidad que surge. Y usted me dirá, bueno, yo estoy tan lejos de eso. Estaba hablando esta semana en nuestro negocio de un caso. Me decía una señora, vino a comprar unos sobres. Y bueno, le digo, bueno, vale 2 pesos cada uno. ¿Cómo 2 pesos? Sí, le digo. Yo dije, chau, le pareció caro. Me dice, una señora ayer le cobraron 5 pesos por cada uno de estos. Digo, no puede ser 5 pesos. Y dice, sí, señor, hoy día cobran cualquier cosa. Bueno, le muestro la otra punta. No quiere ser criminal, sea esto, la avaricia, el deseo de tener. ¿Pero por qué voy a cobrarle una cosa que vale 2, 5? ¿Por qué? Y porque me gusta el dinero, porque tengo un impulso de enriquecerme a costa de la inocencia, la incapacidad de saber cuánto vale de la otra persona. Eso es un delito, y son un delito para Dios, igual uno que el otro. Son dos demostraciones de la carnalidad del hombre, de los deseos del hombre. No se pueden contener. Le cobro porque la veo ahí, bueno, ya que estoy, le cobro 5. ¿Por qué no le voy a cobrar 5? Si vale 2, le cobro 5. Es exactamente lo mismo, el mismo impulso de la carne del hombre. Esa es la carne del hombre. Esa es lo que significa una persona carnal. ¿Cuáles son las características de un cristiano carnal? Y ahora lo llevo otra vez a la Escritura. Por favor, sígame con la Escritura. Ahí en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1 al 4, usted tiene varias cosas que son características del cristiano carnal. Aquel cristiano que en vez de ser dominado, dirigido, gobernado por el Espíritu de Dios, es gobernado por la carne, por su propia naturaleza. Cabría una pregunta aquí, una honesta pregunta. ¿Puede ser que un cristiano sea gobernado por la carne? ¿Puede ser que un cristiano deje de ser espiritual y transformarse igual que el mundo es en una persona carnal? ¿Sí o no? Lamentablemente, sí. Claro que puede. Bueno, los creyentes en Corinto eran así, fíjense, mire, las características. En primer lugar, eran creyentes, por lo tanto el potencial de ser espirituales estaba. Dice, de manera que yo, hermanos. Cuando dice hermanos era porque eran creyentes, si no, no hubiera dicho hermanos. Segundo, eran inmaduros, o sea, tenían un problema de madurez. Dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los niños son así, los niños son como niños, caprichosos, son lo que son los niños. Me pasa que los niños nos da mucha gracia, pero cuando un creyente que debe ser maduro es niño, es tristísimo. Bueno, ellos eran niños espirituales. ¿Qué alimentación tenían que recibir? Dice, os di a beber, verso 2, leche y no vianda, es decir, alimento sólido. O sea, estaban en las cosas básicas. No podían soportar enseñanza profunda de la palabra de Dios. Las cosas profundas de Dios, como dice el capítulo anterior. Qué lindo es entrar en las cosas profundas de Dios. Qué lindo que es. Qué lindo que es meterse en el océano de la palabra de Dios. Qué maravilla. Bueno, cuando uno es infantil, no soporta eso. Quiere lechita nomás. No, decime las cositas más sencillas, porque las otras no, es muy difícil. Es para otros. No es para otros. ¿Sabe cuántos años dista entre la conversión de los corintios y esta carta? 6 años. 6. Del 50 al 56. Pablo estaba pretendiendo que en 6 años esos creyentes fueran maduros, por lo menos estuvieran en proceso de madurez seria. 6 años. 6. Yo no le pregunto cuántos años tiene usted de convertido. No me los diga, por favor. Pero piense, en 6 años usted y yo deberíamos ser creyentes maduros. Y cuando no somos maduros es porque algo está fallando en la vida y tenemos que revisarlo. 6 años nada más, ¿eh? Mire el ideal de Pablo. Dice, no les puedo enseñar cosas profundas. ¿Por qué? Porque ustedes no son capaces de recibirlas. El desarrollo dice, no eres capaces ni sois capaces todavía. Había un desarrollo interrumpido, irregular, ¿eh?, en la vida cristiana. La conducta se manifestaba así, dice, porque verso 3, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, algunos traducen como envidias, y contiendas, es decir, luchas, peleas, rivalidad, y disensiones, es decir, yo digo algo y aquel dice otra cosa y no, prevalece lo que yo quiero, es mi pensamiento el que vale, ¿sí? Personalismos. Dice, no sois carnales y andáis como hombres. Otra versión dice, andáis como personas mundanas. El comportamiento, justamente eso, andar como hombres, es decir, andar como las personas que no tienen al Señor. Y las obras, bueno, obviamente, si esto era lo que se manifestaba en la iglesia, las obras eran las obras de la carne que dice la Escritura en Gálatas, el capítulo 6 y verso 19. ¿Qué son? No digo que fueran todas, pero mire, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, ahí sí, ahí estamos más cerca. Enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, envidias, etc. Obras de la carne. Cuando una persona es carnal, ¿qué va a hacer? ¿El fruto del espíritu o las obras de la carne? Pues las obras de la carne, naturalmente, sale de suyo. Y finalmente la división que ellos producían. Dice en el verso 4, porque diciendo a uno al otro, yo soy ciertamente de Pablo y el otro yo soy de Apolos, dice, no sois carnales. Características del cristiano carnal. Es competitivo, es personalista, es egoísta, es celoso, envidioso, es chismoso muchas veces, es creador de problemas, es partidista. Yo te pido, hermano, una cosa. Yo que hacían partidos en la iglesia, divisiones en la iglesia. Yo les pido una cosa, porque yo ya lo leí, me lo pido también para mí. ¿Tengo alguno de estos rasgos? Pues si tengo alguno de estos rasgos, significa que la carne está haciendo su tarea en mi vida. Y yo te pido que lo revises delante de la presencia de Dios. Voy a saltear esto, porque Pablo lo que le está diciendo es una cosa. Vean, Pablo y Apolos son servidores de Dios nada más. Así que no hagan partido en la iglesia. Porque primero que Pablo y Apolo no se llevan mal, no tienen ningún problema entre ellos. Ustedes son los que están haciendo el partido, la división. Pablo y Apolo, Pablo era el apóstol, Apolo era un eminente orador, mucho mejor que yo. Y sin embargo, entre ellos no tenían ningún problema. El tema era la iglesia que decía, yo soy de aquel y yo soy de aquel, me gusta este. Y otros que eran más importantes, o sea, creían más importantes, decían, yo soy de Cristo. ¿Quién le iba a decir algo a ese, no? Imagínense. Yo soy de Apolo, el otro yo de Pablo, yo soy de Cristo, yo estoy más arriba, un pasito más arriba. Señores, esto no funciona en la iglesia. Todos dicen, somos servidores, la palabra es diáconos, gente que sirve. ¿Qué somos los que hablamos en la iglesia, los que estamos en el gobierno de la iglesia como pastores, como ancianos? Servidores de Dios. No se crea que tenemos algún mérito especial, tenemos un don especial. Por eso Pablo dice acá, según lo que a cada uno concedió el Señor. A unos le concede una cosa y a otros le concede otra. A unos le da un don y a otros le da otro don. Y sabe una cosa, un día vamos a estar todos en la presencia de Dios y vamos a tener que responder cada uno por lo que Dios nos ha dado. Por la tarea que hemos hecho. Ayúdenos el Señor a hacerla con fidelidad. Acá hay una orquesta y un director. Acá entre nosotros tenemos otro director de orquesta, parecida a esta, digamos. Una vez, porque Pablo les dice, el que planta, el que riega son una misma cosa. El que planta es algo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Lo importante es Dios acá. Unos plantan, otros riegan. Unos enseñan, otros oran. Unos enseñan adelante, otros enseñan particularmente. ¿Sí? Van regando con su palabra, con su consejo. Ni el que planta, ni el que riega. Lo importante es Dios. Estaba un director de orquesta y le decía, señores, ustedes no son nada, yo no soy nada, Beethoven es todo. Vamos a tocar a Beethoven. Lo importante no es ni la orquesta, en ese caso, ni el director de la orquesta, lo importante era Beethoven. Vamos a interpretar a Beethoven. En la iglesia, en las cosas del Señor, lo importante no es ni el que planta, ni el que riega. ¿Quién es importante? Dios, que da el crecimiento. La gloria toda para Él, solo para Él. Yo les iba a llevar un pasaje, pero el tiempo se ha ido, creo. ¿Qué hora es? Sí, el tiempo se ha ido. Así que no les voy a llevar, pero ustedes saben que los corintios tenían unos hermanos muy, muy parecidos, que eran los hebreos. Y yo les pido que en casa miren Hebreos capítulo 5. Porque en Hebreos capítulo 5 había también creyentes inmaduros que estaban esperando que el apóstol les dijera, señores, ya, ya, porque se lo dice de esta forma, ya, teniendo que ser maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a repetir las cosas básicas del Evangelio. ¿Sabe por qué? Le dice, porque ustedes son lentos para oír. Hay otra versión que dice, lo que les entra por un oído, sale por el otro. Un cañito. Yo a veces digo, de verdad, me parece que en la iglesia pasa eso, en las iglesias pasa eso. Tenemos un cañito entre oído y oído. Oímos, pero adentro no queda nada. Arriba no sube nada. Lo escuchamos y nada más. Lentos para oír, tardos para oír, dice el apóstol. Y dice, ya teniendo que ser maestros, son todavía niños en la fe. Pero me gusta mucho, porque el apóstol, solamente le llevo ahí para ver, para que vea usted la esperanza que nos da la palabra de Dios. Hebreos 5. En todo caso, Hebreos 6, 1. El versículo siguiente a esto que le estoy diciendo. Claro que eran inmaduros, claro que todavía no aprendían. Claro que todavía necesitaban la leche espiritual, las cosas básicas de la palabra de Dios. Pero claro que también tenían una posibilidad, una esperanza. Y Pablo se lo dice en el capítulo 6 y versículo 1. Y yo, hermano, hermana, le dedico este versículo a usted y me lo dedico a mí, permítame. ¿Sí? si somos inmaduros, si todavía no tenemos una vida gobernada por el Espíritu Santo de modo tal que podamos decir somos espirituales, ¿sabe una cosa? A veces me pregunto, ¿y qué es espiritual? A veces decimos, ese hermano, esa hermana es espiritual. ¿Qué es ser espiritual? A ver, ¿es saber mucho de la palabra? No necesariamente. ¿Es venir a los cultos, a todos los cultos? Hay que venir a los cultos. ¿Quiere que le diga una cosa? El problema de los hebreos, donde usted está ahora en la Biblia, el problema de los hebreos lo va a encontrar en el capítulo 10. Uno de los problemas que tenían era, no se congregaban. Dice, congregarse, dice, como algunos no tienen esa costumbre. Y como no tenían esa costumbre, permanecían en niñez espiritual. El culto es importante, porque yo tengo que aprender de la palabra de Dios en privado, pero tengo que aprender en público también. ¿Usted cree que los que venimos acá y hablamos no hemos estudiado antes, a veces por horas? No lo digo para nuestra gloria, lo digo porque es así, tiene que ser así. ¿Sí? Tenemos que estudiar la palabra para entregar la palabra. Bueno, usted tiene que leer la palabra, pero también tiene que oír la palabra. Y aquellos hebreos se habían hecho tardos para oír. ¿Qué es un creyente espiritual? El que sabe mucho la palabra, el que viene a todos los cultos, el que parece, se viste de domingo y parece una persona muy humildita, el que predica a todo mundo. ¿Eso es necesariamente una persona espiritual? No siempre. A veces parecemos lo que no somos. A veces simulamos lo que no somos. Dios mira el corazón, sin duda. Yo no puedo engañar, yo me puedo engañar a mí mismo, y yo puedo engañar a mis hermanos, yo no puedo engañar a Dios. Pero déjeme decirle, querido hermano, que si usted no es lo que quisiera ser, este versículo 1 del capítulo 6 es para usted y para mí esta mañana. Por tanto, dejando... ¿Cuándo, por favor? ¿Cuándo? Ya. ¿Ya qué quiere decir? Ahora. ¿Mañana o hoy? Hoy. Bueno, se lo voy a leer. Mire lo que dice la palabra. Por tanto, dejando ya, ahora. Esto significa una resolución en la vida. Hay que tomar una resolución. ¿Vio cuando uno dice, bueno, voy a hacer un régimen? ¿Y cuándo voy a empezar? Y voy a empezar mañana. No empieza nunca. No empieza nunca. Siempre hay algo. Bueno, entonces, ¿cuándo hay que hacerlo? Hay que hacerlo ya. ¿Voy a hacer régimen? Hay que hacerlo ya. ¿Cuándo voy a dedicarme a esto que dice la palabra de Dios? Ya. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, las cosas básicas. Me encanta esta frase. Vamos adelante a la perfección. Vamos adelante hacia la madurez. Querido hermano, en esta mañana termino con esto. Habría mucho más para decir, queda para otras veces, no importa. Lo importante es esto, lo importante es la médula del mensaje. ¿Qué clase de cristiano soy? Y le voy a repetir lo que un hermano dijo una vez muy sabiamente. Cada uno de nosotros es la clase de cristiano que quiere ser. Dios nunca te va a obligar a ser un cristiano espiritual, nunca, nunca, nunca. Nunca forzará la puerta. Él está a la puerta, dice Apocalipsis 3:20. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre él la puerta, yo entraré. Si no oyes la voz y no abres la puerta, él nunca va a entrar, nunca te va a forzar. Nunca va a ser de ti un cristiano, de vos un cristiano, que vos, usted, no quiera ser. Pero si yo quiero ser un cristiano espiritual y decir, Señor, quiero honrarte, ya dejé años de vida que no lo hice. Ya, eso quiero dejarlo atrás. Quiero empezar una nueva vida. ¿Y cuándo lo quiero empezar? Ya, pues. Hoy. Hoy, Señor, quiero cambiar. Y te pones en las manos del Señor y le decís, Señor, quiero ir hacia la madurez, quiero madurar. Quiero madurar. Y la maduración viene por la palabra de Dios. La maduración viene por una palabra que toca la conciencia, que limpia el corazón, que provoca buenas obras, que me trae la comunión con Dios. Eso es lo que necesito. Día a día, una palabra de Dios abierta, que va modificando mi conducta. Porque la palabra de Dios es lo que dice el Salmo. ¿Con qué guardará, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardarla en el corazón, ¿verdad? Guardarla en la mente, que haga efecto. Querido hermano, querida hermana, Dios nos pide ir hacia la madurez, que sea hoy, el primer día, de ese nuevo tránsito, hasta el día en que el Señor nos reciba en gloria y estaremos transformados a su semejanza. Amén. 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 Vamos a orar.